Hola a todos y bienvenidos a Ápice Gastronómico, un podcast dedicado 100% a la gastronomía y el marketing de alimentos y bebidas. Hola a todos, mi nombre es Yamit Muñoz, gastrónomo y profesional en gestión de alimentos y bebidas. Una vez más tendré la oportunidad de ser su anfitrión en este podcast donde hablamos de gastronomía, historia y marketing de alimentos y bebidas. La gastronomía, como muchos aspectos fundamentales del desarrollo social, se ha visto condicionada por aspectos históricos, políticos y culturales. En esta ocasión vamos a hablar de cómo el factor religioso ha influenciado en la evolución gastronómica a nivel mundial. Primero, partimos de los aspectos propios que dictan las escrituras, como lo es, por ejemplo, la relación de las costumbres de consumo de carne de vacuno y de porcino que tienen una clara sugestión religiosa. Estas creencias suelen estar en un nivel mucho más alto que los intereses políticos y económicos de una sociedad. Marvin Harris, un antropólogo estadounidense, muestra cómo este tipo de prohibiciones religiosas también pueden contribuir a la regulación económica y de clases sociales de una población. Por ejemplo, y citando a Harris, tenemos que la prohibición budista del consumo de carne de vacuno debió encontrar eco en las aspiraciones de los campesinos más pobres. En una época en la que las gentes del común morían de hambre y necesitaban bueyes para trabajar sus campos, los brahmanes seguían sacrificando las vacas y engordando gracias a ellas. Claro está también que, aunque este tipo de restricciones se dan por la religión, no todas tienen la misma justificación, ya que, por ejemplo, para los hindúes, la vaca es un animal sagrado, podría ser capaz de incluso albergar la vida de los dioses. Pero por otro lado, tomando el ejemplo del judaísmo, el cerdo no se debe consumir debido a los hábitos repugnantes en los que éste vive. Harris explica nuevamente este punto de convergencia entre tradición y religión. La principal razón de que la ley prohíba su carne, la del cerdo, ha de buscarse en la circunstancia de que sus hábitos y sustento son sumamente sucios y repugnantes. Si la ley permitiera su cría a egipcios y judíos, las casas y calles del Cairo se volverían tan sucias como las de Europa, ya que se considera que la boca del cerdo es tan inmunda como la del propio estiércol. Esto nos da una perspectiva de las creencias religiosas no se actualizan a las condiciones de vida de cada sociedad, pues hoy en día, gran parte de la población de India vive en la pobreza y en la desnutrición debido a la falta de recursos por la sobrepoblación que presenta este país. Mientras que, por ejemplo, los judíos no están teniendo en cuenta que hay cerdos que crecen destinados para el consumo en ambientes sanos, higiénicos y totalmente controlados. Pero todo esto es debido a que estas tradiciones culturales y gastronómicas se tienen desde hace miles de años. Ahora, no siempre las necesidades de una sociedad son superiores, y esto se nos muestra, por ejemplo, que para un católico que sufre de hambre y cuenta con una liebre para alimentarse, sería muy normal matarla y comerla, pero para un judío no, ya que en las escrituras queda estrictamente prohibido hacerlo. Según dice en el libro de Levítico, no comeréis el camello que rumia, pero no tiene partida la pezuña, el damán que rumia y no parte la pezuña, la liebre que rumia y no parte la pezuña. Estas reglas de alimentación están registradas en el Torá, y es porque se considera que no son aptos para el consumo por ser impuros y porque no cumplen con las condiciones de ser rumiantes y de tener la pezuña partida al mismo tiempo. Condiciones que también se dan en los peces, los cuales deben tener aletas y escamas, ambas al mismo tiempo, o se considerarán también impuras y no aptas para el consumo. Por esta razón es que el consumo de langostas y de camarones está prohibido dentro de esta religión. Incluso si no se cuenta con la disponibilidad de los alimentos y aunque llegue a sonar estúpido, muchas personas preferirían morir de hambre antes que ir en contra de su fe. Por otro lado, y dejando atrás un poco lo que se encuentra escrito estrictamente para cada religión, también tenemos a las costumbres impuestas gastronómicas durante conquistas religiosas. Tal vez el mayor ejemplo de esto es el de la conquista del califato Omeya sobre la península ibérica, desde el año 711 hasta el año 1492. Aquí se evidenció un avance gastronómico en la región, que era principalmente cristiana y pasó a ser ocupada por un imperio árabe musulmán. Esta conquista y posterior ocupación trajo grandes cambios gastronómicos para lo que actualmente es España y Portugal. Se dio la introducción de ciertas especias, como por ejemplo el azafrán. Se le dio también un mayor enfoque al uso de arroces y aceites dentro de la gastronomía ibérica, así como una mirada más profunda a la preparación del café, un producto originario de Etiopía, pero que fue popularizado por los guerreros bereberes luego de la conquista musulmana sobre la península ibérica. Años más tarde, con el fin de la ocupación árabe, el descubrimiento del Nuevo Mundo y las exploraciones por parte del Imperio Español, algunas de estas tradiciones gastronómicas serían también introducidas y transmitidas a la población de Latinoamérica. Para concluir, podemos decir que la religión no siempre es la mejor respuesta, pues a lo largo de la historia y a partir de esta se han auspiciado ocupaciones, conquistas e incluso genocidios. Pero de lo que no hay duda es que ya sean buenas o malas tradiciones y hechos históricos, la religión ha sido a lo largo de toda la existencia de la humanidad una creadora de cultura. Y en este caso podemos evidenciar que la religión es creadora de cultura gastronómica. Sin más que decir, me despido y recuerden que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas como Ápice Gastronómico, un podcast de gastronomía, historia y marketing de alimentos y bebidas. Hasta un próximo episodio.